La Iglesia, contigo y conmigo, es una gran familia, pero no lo seríamos de verdad si esa familia no se preocupara de los más débiles y frágiles, de los que sufren por causa de las injusticias y el mal reparto de la riqueza de una creación que es de todos y para todos. Una Iglesia familia que es de los pobres y para los pobres, que nos compromete a dejar un poco de lo nuestro para que todos podamos vivir dignamente. Recuerda, Él da pan a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos, derriba del trono a los poderosos y grandes de los puestos y hace reinar a los humildes y a los sencillos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 16 de noviembre, El Espejo Diocesano, desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante, reciban un cordial saludo. Comenzamos esta nueva jornada de actualidad diocesana y paso a presentarles a este magnífico equipo que hoy lo componen. Teresa Berenguer, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo llevas la semana, Teresa?
Pues ahí vamos.
Empezando ya también un momento ya previo a ese ambiente navideño que se va creando en las calles.
Sí,
ya
sí, con las se luces nota, y... se nota.
Tenemos también con nosotros a Chimo Rode. Buenas tardes, Chimo.
Buenas tardes.
También a Carlos Gandía. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una semana más siendo el reflejo de la Iglesia en la radio, en COPE.
Y a nuestro técnico, Quique Sánchez, gracias por todo tu trabajo. Reciban también un cordial saludo de quien les habla, Manuel Bernabé.
Insignias Pro Ecclesia Diocesana.
El pasado domingo, 11 de noviembre, en el Salón de Actos del Obispado, en Alicante, recibieron la insignia Pro Ecclesia Diocesana, 8 mujeres de nuestra diócesis y 4 hombres.
Segunda Jornada Mundial de los Pobres.
Con el lema "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó", el Papa Francisco ha convocado la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo domingo, el 18 de noviembre, en toda la Iglesia Universal. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas España también se suman a esta iniciativa del Papa Francisco.
Retiro de matrimonios.
El Secretariado de Familia y Vida de la Diócesis de Orihuela Alicante organiza un año más un retiro para matrimonios. Tendrá lugar el sábado 17 y el domingo 18 de noviembre en la residencia Nuestra Señora de la Piedad de Salesianos en Campello.
Encuentro diocesano de niños.
El próximo sábado 24 de noviembre tendrá lugar en el Colegio Diocesano de Santo Domingo el encuentro diocesano de niños con el obispo don Jesús Murgui.
20 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Remedio, patrona de Alicante.
El próximo domingo, día 18 de noviembre a las 12 horas, con la presencia del señor obispo don Jesús, celebraremos la Eucaristía de Acción de Gracias por el 20 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Remedio, patrona de Alicante.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el pasado domingo tuvo lugar el Día de la Iglesia Diocesana y también uno de los momentos más emotivos y entrañables que se van celebrando en estos últimos años, desde hace unos cuantos años, en el Salón de Actos del Obispado, la entrega de las insignias Pro Ecclesia Diocesana. Y allí nuestra corresponsal, Teresa Berenguer, nos va a contar un poco cómo se desarrolló ese entrañable acto.
Pues sí, en la tarde del domingo, como bien has dicho, pues 8 mujeres y 4 hombres fueron los distinguidos por su importante servicio a la sociedad y su compromiso con la Iglesia de Orihuela Alicante. Las insignias Pro Ecclesia Diocesana fueron creadas por nuestra diócesis en el año 2009 para reconocer el servicio pastoral de algunas personas que han prestado y prestan a la sociedad y a la Iglesia Diocesana de Orihuela Alicante. Se caracterizan por llevar grabado el crismón, que forma parte de la imagen institucional de la diócesis, junto con la inscripción Pro Ecclesia Diocesana. El acto estuvo presidido por nuestro obispo, a quien acompañaban don Victorio Oliver y don Rafael Palmero, obispos eméritos. Los galardonados de este año han sido los siguientes: Salvador Fidel Sanchís, que de la parroquia San Juan Bautista de Callosa en Sarriá lleva colaborando en diferentes tareas pastorales junto a su mujer Paquita. Luisa Escolano, de la parroquia de San Pedro Apóstol de la Romana, que ha desarrollado durante toda su vida una gran labor pastoral en la pedanía de Algallat. El matrimonio formado por Bernardo Conejero y Carmen Tomás, que llevan dando cursillos prematrimoniales y pertenecen a la adoración nocturna. Tomás Avilés, de la parroquia El Buen Pastor de Elche, que lleva ya 82 años sirviendo a la iglesia. Amalia Chico de Guzmán, de la parroquia San Pedro de Novelda, que forma parte del movimiento Acción Católica. Jaime Pérez, de Cáritas Diocesana, que en 2012 asumió la dirección de esta. También tenemos a Pilar Pardo, voluntaria de Cáritas Diocesana, en el Portal de la Esperanza. Desde hace 24 años viene trabajando en la Fundación Nuevo Futuro. También ha participado más de 30 años en la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes y en Manos Unidas. Trinidad Jiménez, de la Casa Sacerdotal, de la cual podemos resaltar pues, todo el amor desinteresado que ha dado por todos los sacerdotes ancianos y enfermos que allí residen. La hermana Cristina González, también de la Casa Sacerdotal, y Virginia Iborra, de la parroquia de San José de Cofrides, que se ha encargado de los asuntos parroquiales de esta parroquia también siempre. Mari Carmen Yácer, de la Delegación de Enseñanza. En los años 80 entra a formar parte de la Delegación de Enseñanza y comienza a trabajar de una manera abnegada y total, junto al delegado, para que la asignatura de religión quede asentada en los colegios públicos tal y como hoy se conoce. Por otro lado, también el coro parroquial de San Juan Bautista de Benalúa solemnizó el acto con sus cantos. Mari Carmen Yácer habló en nombre de todos los homenajeados y también nuestro obispo Don Jesús tuvo unas palabras. Con el rezo conjunto de la oración por nuestra iglesia diocesana y el canto del Ave María, se clausuró el acto.
Bueno, pues con esa sintonía del himno del 450 aniversario de nuestra diócesis, desde la fundación de nuestra diócesis, por el obispo Gallo, don Gregorio Gallo de Andrade, que fue el obispo primero que tuvo nuestra diócesis allá por el año 1564, pues recordando esa historia tan bonita de nuestra iglesia diocesana y con estas personas también a las que desde aquí les felicitamos por ese, no solamente por la entrega de esa insignia al pasado domingo, sino por el trabajo abnegado, el trabajo entrañable, el trabajo constante dedicado a la iglesia diocesana, concretado en cada una de las parroquias donde sirven o los movimientos las instituciones donde han servido tan bondadosamente.
Y son nombres, ¿no? Porque está la lista de todos los nombres, pero detrás yo conozco personalmente algunos y detrás hay historias hermosísimas. Son cristianos a veces perdidos en la montaña, Ribota, Virginia, pero es una mujer que ha tenido impecable la iglesia, cuidada, pero bueno, brillaba el sagrario y todo, desde ahí hasta los padres de José, que ahora entrevistaremos con él, sus padres, que son dos bellísimas personas, en fin, y como no, a las hermanas que han estado allí en la casa sacerdotal, en fin, todas las personas que forman detrás de ellas, lo más bonito no es nuestra gratitud, sino es la historia hermosa de cristianismo ejemplar, de un cristianismo de servicio callado, de un amor inmenso, y que como no, es de aquí un beso a todos ellos, porque se lo merecen.
Pues, como decía, no es el agradecimiento que nosotros podemos hacerles, sino ese amor que ellos ponen y el amor que tienen a la iglesia porque la entienden como familia, que era pues el lema de esta jornada, ¿no?, de la iglesia diocesana. Entienden a la iglesia como familia y no pues como una institución más, ¿no? No como algo abstracto, sino como algo que viven en su día a día, algo en lo que ellos se forman parte, ¿no? El saberse familia y que tenemos pues un padre que es Dios y que tenemos unos hermanos de los que nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Pues muchas veces estas personas se han dedicado pues a la formación del resto de los hermanos, también pues la ayuda a los más necesitados, la ayuda pues a los sacerdotes más enfermos, en fin y al cabo esa ayuda, ese amor a una familia que es la diócesis.
Y esa familia, como bien decía Carlos, que es nuestra iglesia diocesana y también esa gran familia de los hijos de Dios con toda la iglesia universal, pues tiene a veces miembros que lo pasan mal, que sufren, y por eso vamos a escuchar estas palabras del Papa.
Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón.
¿Dónde está el amor? Ven, Señor.
Por segundo año consecutivo, en el marco de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas se suman a la celebración de esta convocatoria puesta en marcha por el Papa Francisco y que se conmemora en todo el mundo el próximo domingo 18 de noviembre. La idea de impulsar esta jornada nació el 13 de noviembre del año 2016, coincidiendo con el cierre del Año de la Misericordia, cuando en la Basílica de San Pedro el Santo Padre celebraba el jubileo dedicado a las personas marginadas. De esta manera espontánea, al finalizar la homilía, Francisco expresó su deseo de que fuera la Jornada Mundial de los Pobres. Esta celebración, que se celebra cada año y en toda la Iglesia Universal en el último domingo del tiempo ordinario, en el 33, previo a la fiesta de Cristo Rey, es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los más pobres en la vida de las comunidades. El lema bajo el que se convoca esta jornada, "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó", está tomado del Salmo 34. Son unas palabras que, como señala el Papa Francisco en su mensaje para esta jornada, se vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos y hermanas que habitualmente designamos con el término general de pobres. Tres palabras son las que destacan de este mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres: gritar, responder, liberar. Con el responsable, el conciliario de Cáritas diocesana, Pepe Conejero, vamos a charlar y a comentar y a profundizar en esta Jornada Mundial de los Pobres. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo de esta jornada, que ya es la segunda, que convoca el Papa Francisco y que pues parece que va tomando ese arraigo en el calendario diocesano y en el calendario de la Iglesia Mundial.
Pues lo estabas comentando antes, es que vayamos cogiendo la importancia que el pobre, que las personas que sufren, que las personas que a veces marginamos, tienen que tener en nuestra Iglesia diocesana, en nuestra Iglesia mundial. Como comentabais antes, una jornada que ha inaugurado el Papa, que se ha inventado él, podríamos decir, y es el segundo año que se hace. Y es para hacernos a la Iglesia, darnos cuenta de que el pobre, que la persona que sufre, tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida. Y el propio lema que ha hecho y las tres palabras que tú nos recordabas hace un momento, que en el mensaje nos dice gritar, responder, liberar, nos va diciendo de que si somos cristianos, el pobre tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Carlos. La verdad que es un... Desde aquí darle las gracias, ¿no?, por ese seminario que nos está dando y aprender a amar a los pobres, ¿no? Y
a vosotros.
Y algo que nos comenta es, muchas veces y repetidas veces, uh-huh, que ayudar al pobre es mucho más que darle de comer, ¿no?
Efectivamente, y el Papa en el mensaje nos lo recuerda. Podemos decir que más que dar, lo que tenemos que hacer es darnos. El Papa inclusive habla de compartir la vida con ellos, de compartir una mesa, de comer con ellos. Y es que creo que esa es la clave. Y muchas veces nos damos cuenta desde fuera y se nos olvida que muchas veces lo que hay que sanar es el corazón. Y que entonces lo que es importante es que nosotros compartamos la vida con ellos, que estemos con ellos, que los sintamos como un hermano nuestro. Yo creo que esa es la clave. Y esta Jornada Mundial de los Pobres, lo que quiere el Papa recalcar muchísimo, es que los sintamos como hermanos nuestros. Es decir, no son personas que les ayudamos diferentes a nosotros, sino que es un miembro de nuestra familia que está sufriendo, que tiene una necesidad. Y creo que sería un grandísimo reto precioso conseguir que se sientan en la Iglesia, se sientan en la parroquia como en su casa. Que sean uno más, que comparten la fe con nosotros, que comparten la amistad. No solamente que vienen a recibir cosas, sino que nosotros compartimos. No solamente Cáritas, voluntario de Cáritas, sino la comunidad parroquial. La comunidad parroquial lo siente como un miembro suyo, y compartimos la fe, compartimos la amistad y todo lo que hace falta.
José, buenas tardes, soy Chimo.
Muy buenas.
Un abrazo, Chimo, muy grande y enhorabuena por esos padres tan fabulosos que tienes, ¿eh?
Muchas gracias.
Se merecen
gracias,
un beso los dos, porque, en fin, es un reconocer la grandeza de vuestras vocaciones, de ti y de tu hermano, en unos padres estupendos.
Eso es de verdad. Son los santos de la puerta de al lado, que nos decía
el
Papa.
Tienes que darle gracias a Dios por esa maravilla de padres.
Así es.
La pregunta que yo me hago es lo siguiente: claro, los pobres van cambiando, cambian los tiempos, no cambia el objeto que es el pobre, pero ese grito del pobre es si crees tú que estás más cerca, que estás, claro, a la parroquia llega lo que llega, pero tú tienes una perspectiva mayor. ¿Crees que el rostro, el grito del pobre, aquí en nuestra realidad alicantina, pues ha tomado formas nuevas? ¿Hay algún tipo de pobreza nueva?
Hay formas nuevas y hay formas de siempre. y tenemos que escuchar unas y otras. Y digo que hay formas nuevas y formas de siempre, porque tenemos a las personas que viven en la calle, por ejemplo, que siempre han estado y siguen estando, y no nos podemos olvidar de ellas. Tenemos a veces personas que el drama de la droga les ha hecho mella en ellos, y tenemos que seguir acordándonos de ellos. Tenemos la soledad de las personas mayores, que tampoco podemos dejarlas de fuera. Siguen habiendo personas enfermas de SIDA con un montón de dificultades. Hoy en día se nos sigue muriendo a veces de la gente que vive en la calle, se nos sigue muriendo en la calle. Pues hoy hay rostros nuevos y rostros de siempre. Y tanto unos como otros los tenemos que atender. Y creo que lo va a decir, el pobre grita. Y la pregunta es, ¿nosotros como cristianos le escuchamos? El Señor lo escucha, y nos decía el Salmo 34, el Señor lo escuchó. Y la pregunta sería, ¿nosotros como cristianos escuchamos el grito del pobre? Porque a mí que me gustó mucho la carta que escribió sobre la santidad, una vez dice, muchas veces no queremos ver el sufrimiento para no comprometernos. Yo dejaría esa pregunta en el aire, ¿somos capaces de escuchar el grito para compartir nuestra vida con ellos? Aunque a veces nos duela, aunque a veces nos cueste esfuerzo, porque eso precisamente es lo que es amar, y eso es precisamente lo que es nuestra fe.
Muy buenas, soy Teresa.
Muy buenas, Teresa.
Me gustaría que, si nos podrías explicar qué acciones concretas contra la pobreza se desarrollan en Cáritas Diocesana.
Pues muchísimo y de todo. Mira, por un lado tenemos unos cuantos. Mira, tenemos una. En toda la diócesis tenemos una casa con enfermos de SIDA, que es una bendición de Dios, que son enfermos con la enfermedad bastante avanzada, y que algunos han llegado a la casa sin poder andar, y gracias a la atención, al cuidado y al cariño, pues terminan andando, y es una bendición. Tenemos un centro para personas sin hogar en Elche, otro en Orihuela. Tenemos por todas las parroquias, que se hacen muchísimas, apoyo escolar. Tenemos agencia de colocación. Tenemos alimentos que se dan por muchos sitios. Tenemos equipos de calle para los que están viviendo en la calle, y un largo etcétera. Sería interminable decir todo lo que hay. Y creo que eso es bonito, y la labor, porque tenemos unos 50 personas contratadas y más de 2.000 voluntarios. Creo que la gran riqueza de Cáritas es que sea la cercanía del pie de calle que hacen. En casi todas las parroquias hay un equipo de Cáritas. Y eso nos permite una gran capilaridad, que sobre todo nos permite una gran cercanía hacia la persona que sufre. Creo que lo bonito es eso, no son personas que están en despacho y de ahí se piensa y tal, sino que se está a pie de calle. Se está en grandes proyectos y en proyectos pequeños, y tanto unos como otros son importantes.
Pues Pepe Conejero, consiliario de Cáritas Diocesana, muchas gracias por atendernos al Espejo Diocesano, y también pues ánimo en esa labor que hacéis diariamente, y que sabemos pues que, como bien has dicho, es múltiple y diversa, pero que también está ahí en esas acciones concretas, en ese día a día, en cada una de las parroquias, en cada uno de los lugares donde una persona necesita la ayuda de un cristiano, ahí está Cáritas. Muchas gracias, Pepe.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y si tenéis algo que hacer, yo lo borraría de la agenda totalmente. El día 24 de noviembre, borrad todo lo que tengáis de la agenda y nos vamos a Orihuela.
Sí, Manuel, nos vamos a Orihuela porque un año más los niños de nuestra diócesis se quieren encontrar con nuestro obispo Don Jesús, y también nuestro obispo se quiere encontrar con ellos. Este año, pues bajo el lema Un Solo Corazón, muy relacionado con todo ese proyecto diocesano de pastoral que se está desarrollando con la diócesis, pues en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela se llevará a cabo pues este encuentro, ¿no? Y tendrá o dará comienzo a las 11 de la mañana con una bienvenida, oraciones, una gincana, pues una comida con una cantina solidaria, un gran juego, el encuentro personal con el obispo y el festival de despedida. Y para finalizar, al finalizar la jornada, pues evidentemente, pues nos volvemos a casa.
Y en estos días de noviembre tan entrañables para muchos alicantinos, recordamos ese aniversario, 20 aniversario, 20 años desde que la Virgen del Remedio fue coronada canónicamente en el estadio del Rico Pérez por las manos de nuestro obispo, hoy obispo emérito, entonces obispo titular, don Victorio Oliver. Una serie de actos que se celebrarán conmemorando este aniversario en la Concatedral de San Nicolás.
Pues así es, Manuel, el próximo domingo, día 18 de noviembre a las 12 del mediodía, con la presencia de don Jesús, nuestro obispo, se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias por este 20 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Alicante. La Concatedral, junto con la Archicofradía, han preparado este acto, así como el concierto en honor a la Virgen, que tendrá lugar el próximo viernes, día 30 de noviembre, y del que daremos pues información cuando se vaya desarrollando. También, tras la celebración de la Eucaristía, los fieles que lo deseen podrán acceder hasta el camarín para realizar la tradicional besamanos de la patrona, y que invitamos a todos los alicantinos a acercarse, a dejarse mirar por los ojos de su patrón.
Vamos a hacer una recomendación cultural para todos aquellos que están interesados en seguir formándose, en esa formación permanente, en ese estar al día en cuanto a temas pues de teología, de cristianismo, de cultura en general, de esa comunicación también, de esa relación en el mundo del cristiano y la cultura. Chimo.
Un libro recién salido, está muy calentito todavía, está escrito por un profesor de Granada, por Antonio Rodríguez Carmona. Él ha escrito sobre el tema bíblico bastante, y ha sacado un librito ahora que se llama El cristianismo naciente, El cristianismo a la luz de los hechos de los apóstoles. Está editado por Lavac, no es caro, y el nivel que ha puesto no es un nivel divulgativo, se lo puede leer el gran público, y es una manera muy bonita de acercarse a los orígenes del cristianismo, de la iglesia naciente, y guiado, el hilo conductor es el libro de Hechos de Apóstoles. Muy bien, yo creo que es un libro que puede animar mucho a rejuvenecer nuestra experiencia de cristianismo.
Vamos rápidamente a ver qué nos dijo el Papa el pasado miércoles, Carlos.
Pues el tema tratado por el Papa Francisco el miércoles pasado, el día 14 de noviembre, fue el octavo mandamiento, que prohíbe falsear las relaciones, que digamos con toda nuestra vida la verdad, que seamos realmente cristianos y lo que anunciemos realmente lo vivamos.
Vamos a seguir recordando cosas de la vida de San Vicente Ferrer, en este caso sus predicaciones en España y en Europa. San Vicente Ferrer destacó por su gran celo evangelizador, que le llevó a recorrer una gran parte de Europa predicando e invitando a la conversión. Cuando San Vicente tenía 46 años, mientras sufría una grave enfermedad, se le apareció Jesucristo acompañado por San Francisco y Santo Domingo, y le dijo, según el propio relato del santo, levántate y ve a predicar contra el pecado. Para esto te he escogido especialmente. Exhorta a los pecadores a arrepentirse, porque mi juicio está por llegar. Durante esta visión, San Vicente fue curado de inmediato. Desde entonces su vida fue una continua predicación itinerante. Durante más de 20 años, el predicador valenciano recorrió numerosas comarcas de España, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, predicando en plazas, caminos y campos, según la tradición que señalaban en estos lugares. Y por supuesto recorrió nuestra tierra valenciana, nuestra geografía, como la Val d'Albaida, la Ribera, Xàtiva, Llucena, Gandía, Alcoy, Alicante, Morella, Elche y Orihuela, entre otras localidades. Más de 6.000 sermones pronunciados entre 2 y 6 horas, cuya duración de más de 900 personas intentaban seguir al santo, y toda su predicación convirtió a más de 200.000 almas, entre ellas las 25.000 judíos y 8.000 musulmanes.
Del Evangeli según San Marc. Jesús digué als seus deixebles: mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, coneixeu que l'estiu està a prop. Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapieu que ell és a prop, que ja és a les portes. En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. D'aquell dia i d'aquella hora, ningú no sap res, ni els àngels del cel ni el fill, sinó tan sols el Pare. Paraula de Déu.